7:39 minutos. El doctor Carlos Álvarez es infectólogo, es coordinador de estudios sobre COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Le queremos preguntar al doctor Álvarez sobre los riesgos concretos, las consecuencias que puede tener para la salud el uso de dióxido de cloro. Recordamos que hay pronunciamiento del INVIMA, de la Superintendencia de Industria y Comercio, también a propósito de la promoción que estaban haciendo algunos influencers, particularmente Natalia París, de esta sustancia en particular. Hay riesgos para la salud y es lo que le queremos preguntar al doctor Carlos Álvarez. Con los buenos días, doctor, bienvenido a RCN Radio.
Buenos días, Yolanda, a toda la mesa y a todos los oyentes de RCN.
¿Qué le podemos decir a los oyentes sobre el uso de esta sustancia en particular?
Sí, definitivamente tenemos que ser seguir a las agencias sanitarias, y en este caso la nuestra, el INVIMA, en el cual pues es la que valida realmente el uso de algunos de estos productos, y específicamente para el dióxido de cloro. Este uso no está indicado para la salud humana, es una sustancia que se utiliza como desinfectante, y que probablemente cuando se ingiere sin tener en cuenta las concentraciones ni la cantidad, pues puede producir desde síntomas leves, desde malestar en el intestino, en el estómago, el esófago o en la boca por irritación, y acompañada de náuseas, vómitos, o puede incluso llegar a cosas más severas dependiendo de las concentraciones que pueden tener estas sustancias que se venden de una manera irresponsable, en tratando de vender soluciones mágicas cuando definitivamente no lo hacen.
Ahora, ¿hay en este momento, doctor Carlos Álvarez, algún medicamento para tratar el COVID-19, o desaconsejan plenamente usted cualquier sustancia? Porque no es solamente este el que ha aparecido de pronto en redes, sino que recomiendan mil cosas, unas naturales, otras no, medicamentos, en fin. ¿Cuál es la indicación que se hace hoy desde quienes conocen específicamente el manejo de la enfermedad?
Sí, definitivamente solo hay un medicamento que ha mostrado ser útil cuando el paciente está hospitalizado requiriendo oxígeno. Y es un medicamento que los médicos ya lo conocemos, lo prescribimos y lo utilizamos en ese escenario. Para la prevención, es decir, para evitar que me dé el COVID, o cuando tengo síntomas leves, que estoy en la casa, los remedios que pueden ayudar a mejorar unos síntomas, unos remedios caseros que hemos hecho para algunas de las gripas, pero específicamente para el COVID, no hay ningún medicamento que en este momento haya demostrado esa función, ni para prevenir ni para mejorar a los síntomas exclusivos de COVID. Todos los remedios, tanto naturistas o incluso medicamentos que se han utilizado, pues desafortunadamente no lo han logrado demostrar, y algunos estudios que se están haciendo justamente para llevar a esa conclusión, pero hasta el momento no hay ninguno que nos haya mostrado esa utilidad.
Ahora, doctor Álvarez, aquí hay un asunto muy complejo, entre otras cosas, ¿no? María Elvira reseñaba esta mañana temprano cómo evidentemente un reto puede ser eventualmente el control del dióxido de cloro, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la FDA, ¿qué se puede hacer en la práctica para evitar su uso, si bien este es de venta libre, porque es para otro tipo de cosas, es para el hogar, es para la limpieza, no es para lo que dicen estos influencers? Eventualmente, ¿cómo se puede hacer un control sobre este asunto?
Sí, yo creo que aquí el punto importante es que cada uno de nosotros nos demos cuenta de lo que implica, ¿no? Es decir, que seamos conscientes, y creo que este tipo de entrevista que estamos haciendo hoy me parece que es sumamente clave para que entendamos todos en que una cosa es un desinfectante y otra cosa es un antiséptico. Los desinfectantes sirven para limpiar y matar microorganismos de las superficies inertes, es decir, del piso, de la mesa, pero cuando estos desinfectantes se utilizan en las mucosas humanas, pues tienen mucho riesgo de producir irritación y daños. Entonces son dos cosas, un desinfectante y un antiséptico. Los antisépticos son como el alcohol que nos colocamos en la mano, de las manos, o con las otras sustancias, que son diseñadas justamente para disminuir los microorganismos en la piel, en las mucosas humanas, sin dañar los tejidos. Eso justamente es lo que se hace, y se diferencia entre uno y el otro. Confundir desinfectante con antiséptico, pues es un tema que no nos debe pasar, y que tenemos que tener mucho cuidado en que a veces se cambia la información. Dicen, se puede matar microorganismos, claro, pero encima hay una mesa, no en la boca de una persona.
Doctor Álvarez, ¿sabe usted si de pronto en Colombia se han presentado casos de personas que hayan de pronto usado tanto el dióxido de cloro o quizá otra sustancia para supuestamente tratar el COVID, precisamente por esta serie de informaciones falsas?
Probablemente sí, he escuchado, no he visto como entre mis pacientes que hayan tomado, exclusivamente sé que han tomado otras cosas, y siempre la recomendación es no se automediquen. Realmente uno quisiera una solución mágica, y cuando digo solución mágica siempre es que uno quisiera algo que fuera barato, fácil de tomar y adicionalmente fuera disponible, pero en este momento todavía no la hay y dejemos que la ciencia siga avanzando rápidamente para poder buscar una solución, y mientras tanto abstenernos y ir a lo básico, que es supremamente importante. La triada de del autocuidado sigue siendo fundamental y eso sí se ha demostrado que disminuye la prevención, o mejor, disminuye que no haya a infectar, porque previene la transmisión del COVID, que no es otra cosa que lavarnos las manos, el tapabocas y el distanciamiento físico. Eso sí tiene demostración, más que tomar sustancias que nos dan cierta sensación de seguridad, o mejor, una falsa sensación de seguridad.
Doctor Álvarez, algunas inquietudes que manifiestan los oyentes, entre quienes nos están viendo a través del canal de YouTube de RCN Radio, hay una inquietud. Carlos Buitrago escribe sobre la efectividad que van a tener las vacunas, que es otra de las dudas que tienen, además, dijéramos, de preguntarse sobre si hay sustancias que sirvan o medicamentos o no. Se pregunta Carlos Buitrago sobre la efectividad de las vacunas y que si es cierto que es 8 meses, si habrá que después volver a vacunarse. ¿Qué se sabe sobre esto, sobre las vacunas, que se le puede informar a los colombianos y la seguridad de las mismas, doctor?
Sí, empiezo por la primera, la efectividad o la eficacia, que no es otra cosa que qué tanto me protege. En ese escenario las vacunas han mostrado diferentes grados de eficacia, desde 50 hasta el 95%, y es decir, cuando hablamos de 50 significa que uno de cada 2 personas quedan vacunadas, 95%, que 95 de cada 100 personas que se vacunan quedan protegidas para que nos dé evitando que nos dé el COVID. Ahora bien, en ese escenario, ¿cuál es la segunda pregunta? El tiempo que me va a proteger. Es probable que nos proteja por mucho tiempo, sin embargo, digamos, no sería correcto decir que ya sabemos que protege 2 o 3 años, porque no ha pasado ese tiempo. Los estudios en los cuales las vacunas han sido aprobadas han hecho el seguimiento hasta 3 a 4 meses, en los cuales se demuestra que las vacunas siguen protegiendo. Probablemente sea más tiempo, pero por ahora tenemos que dar un poquito de compás de espera hasta que salgan, pues pase el tiempo, porque es la única manera de responder si la vacuna protege 6 meses o 1 año o 2 años. Y también lo importante es la seguridad de las vacunas. Las vacunas, lo que han mostrado, las formas que están ya comercializadas y aprobadas por las agencias sanitarias, han mostrado que los efectos secundarios de la aplicación son muy parecidos a las que nos ocurren con otras vacunas. Es decir, un poquito de dolor local en el sitio de la aplicación, en el brazo, algunas veces puede producir algún malestar general, algunas veces a algunas personas les puede dar fiebre, que mejoran fácilmente en 24 a 48 horas. No ha habido efectos a largo plazo, y ahora que se han colocado ya muchas dosis en varios países, pues hay también una reacción que se ha visto, una reacción alérgica para algunas personas que tienen antecedentes de reacciones alérgicas severas, graves, es decir, gente que ha tenido que hospitalizarse por una alergia, y que si se hace se hace adecuadamente, pues este riesgo realmente es bajo, y pues ya en este momento ya sabemos los médicos cómo manejar estas situaciones si se llegaran a presentar, que como digo, pues son en realidad bastante bajos. Por ejemplo, la vacuna de Moderna publicaron, después de aplicar a 4 millones en dosis en Estados Unidos, que aparecía en 2 a 3 de cada 1 millón de personas.
Doctor Álvarez, en términos de protección en general, ¿las vacunas protegen a todo el mundo igualmente? Y lo pregunto porque, ¿qué pasa, por ejemplo, a personas que han tenido el virus, pero además tienen un alto riesgo? Es decir, a pesar de que han salido al otro lado, por ejemplo, tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión y todo, ¿tendrían que, digamos, ser susceptibles de la vacuna o quedar en la fila de último, como se ha establecido, que los que han tenido contagios, es mejor vacunarlos al final?
Sí, es importantísima esta pregunta. Aquí hay dos puntos a tener en cuenta. La primera es que las vacunas se hicieron los ensayos clínicos en personas que eran susceptibles, no que ya les había dado el COVID. Es un punto, y por eso las conclusiones de las vacunas se sabe sobre estas personas que eran susceptibles, no las que ya les dio COVID. Pero teniendo en cuenta que lo que también conocemos hasta hoy en día es que las personas que les da COVID quedan protegidas, o sea, generan inmunidad en la mayoría de las personas. Por eso hemos visto muy raro lo que llamamos la reinfección. La reinfección es posible que una persona, después de haberle dado COVID, le vuelva a dar, pero es extremadamente raro como se ha visto hasta ahora. Es decir, más o menos hay 100 millones de personas contagiadas, demostradas, y las posibilidades de reinfecciones ha sido contados con menos de 100 personas, podríamos decir 200, pero es muy raro, a corto plazo, por lo menos hasta 6 meses. No sabemos todavía si esta protección de tener COVID hace que se prolongue con el tiempo, eso lo podemos saber más adelante, y por esto vacunarse inmediatamente después de haberme dado COVID, pues no sería prioritario. No significa que no se pueda hacer, de hecho algunos países están dándole vacunación a todo mundo, independiente si tiene o no tiene antecedente de haberle dado COVID, pero yo diría que por lo menos los primeros 6 meses después de haberse uno vacunado no es prioritario hacerlo, y yo esperaría un tiempo mayor, más de esos 6 meses, para poderse vacunar, por si ya la inmunidad generada, es decir, las defensas generadas porque me haya dado el COVID, empiecen a disminuir, me podría potencializar con la vacuna. Eso es una hipótesis.
Doctor Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, con muchísimo gusto, y recomendamos que mientras llega la vacuna, nuestro antídoto sigue siendo el autocuidado, y no podemos en este momento que estamos empezando una disminución de en algunas ciudades, salir otra vez a la calle sin tener este medio de autocuidado, porque otra vez veríamos incremento de casos.
El doctor Carlos Álvarez es infectólogo, es coordinador de estudios sobre COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, y habla de que no hay ninguna sustancia recomendada, no hay sustancias recomendadas para tratar el COVID-19. Hay un medicamento que utilizan los médicos cuando hay proceso de hospitalización bajo supervigilancia médica, y por eso ni siquiera damos el nombre de los médicos, lo manejan allí. Pero no hay sustancias, por favor, muchísimo cuidado con eso. Por ahora lo que sirve, la distancia física, lavado de manos, el uso justo y adecuado de la mascarilla, airear los lugares cerrados, airear el vehículo cuando se está transportando. Eso es lo que sirve en este momento mientras esperamos la vacuna. 7:51 minutos.